y resistencia. Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Estamos en un nuevo Mil Voces, en el Mil Voces número 104. En esta ocasión estamos con David. ¿Cómo estás, David?
¿Cómo estás, querido Lucas?
Acá estamos. Muy bien, muy bien. En un viernes que se puede decir que es mundialista.
Mundialista, es verdad.
Viernes
futbolero. Porque mundiales hay muchos.
Que nosotros igualmente vamos a seguir. No vamos a hablar de mundial, pero estamos al firme. ¿Con qué? ¿Vos estás entusiasmado así con el, en el caso acá ahora del desempeño de Uruguay? ¿Estás entusiasmado como para decir...?
Yo, no sé, viste, es como
¿Vos
una...
Vos sos futbolero igual.
Sí, pero... cauto. Hay que ser cauto.
Sí, tengo miedo que la gente se desilusione, porque yo lo veo a todo el mundo muy...
Está muy eufórica, ¿no? O sea, hacía 8 años que no se estaba dando un mundial, entonces es como que... Te pica el bichito, ¿no?
Tenemos las figuritas, cosas que no se veían.
Seguro.
Eso es lindo,
¿eh? ¿Llenaste el álbum vos?
No, me quedan 3, me faltan 3.
Me faltan 3, ¿cuál te falta? Yo tengo una repetida ya para cambiar.
Me falta uno de Costa de Marfil.
Tengo. No sé cuál, pero tengo uno.
Amsterdam tengo. Y me falta uno de Uruguay.
¿Cuál?
De Suárez.
Ah, tengo el cebolla.
Pobre cebolla, se quedó afuera. Bueno, no importa, tampoco vamos a...
Bueno, pero este es un Mil Voces y acá estamos para otra cosa, no para hablar de fútbol.
Dale.
O, ocasionalmente sí, pero no en este momento que estamos arrancando el programa.
Bárbaro. Vamos a los titulares, ¿te parece?
Vamos a los titulares entonces.
Hacia el final, grupos mesoamericanos alertaron por inevitable colapso de la madre tierra. Vamos a compartir algunos audios del encuentro del foro regional contra los agronegocios que se realizó en El Salvador este 4 y 5 de junio.
Cerco sin fin. Paramilitares volvieron a impedir el acceso de caravana humanitaria a San Juan Copala.
Y después vamos a ir hasta Colombia. La nota dice, vuelta al cauce. Alcaldía de Bogotá sanciona multinacional por depredación ambiental. Y por último, vamos a compartir el aporte de nuestros compañeros de Argentina, Racu y S, con una entrevista a Diego Gurbich, ideólogo y activista del colectivo Sal Si Puedes.
Fantástico. Bueno, sin titubeo vamos a arrancar con el programa porque este es un programa dinámico.
Programa muy dinámico y vamos a arrancar con él, sí. Hacia el final, dice la primera nota, grupos mesoamericanos alertaron por inevitable colapso de la madre tierra. El capitalismo y su fase actual del modelo neoliberal son responsables por conducir al planeta hacia su hecatombe. Este complejo escenario es consecuencia de la degradación ambiental, la experimentación genética, la emisión de gases de efecto invernadero, el uso de combustibles fósiles y el fomento de la agricultura industrial, que conducirían al colapso de nuestra madre tierra. Esas son las conclusiones a las que arribó el primer foro regional contra los agronegocios y por la soberanía de los pueblos de Mesoamérica, efectuado el 4 y 5 de junio en el municipio salvadoreño de Santa Cruz, Michapa, y cuya declaración final fue leída por el dirigente Fausto Torres de la Vía Campesina. Allí los grupos participantes acusaron a consorcios multinacionales del agronegocio por el acaparamiento de tierras, la privatización del agua, el uso monopólico de las semillas, el aumento de la explotación minera y la construcción de mega represas. No se puede cambiar el actual sistema sin destruir el viejo modelo. La única forma de romper con la estructura de este régimen de terror y muerte es mediante las alianzas, la promoción de una real y verdadera reforma agraria, el buen vivir y la soberanía alimentaria, convencidos de que una agricultura con campesinas es la única garantía para enfriar el planeta, sentencian en el comunicado final.
El foro fue organizado por la Marcha Mundial de las Mujeres, la Vía Campesina y Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. Estas redes coincidieron en la importancia de promover el Tratado de Comercio de los Pueblos, avalaron la propuesta de movimientos sociales en el marco del ALBA y se comprometieron a luchar por la soberanía alimentaria y energética.
También reimpulsaron el movimiento de víctimas y afectados por el cambio climático. Denunciaron las falsas soluciones como los créditos de carbono, red y los mecanismos de desarrollo limpio.
Asumimos nuestro compromiso con el Acuerdo de los Pueblos que surgió en Cochabamba. Insistiremos para descarrilar la Conferencia Internacional de Cambio Climático, COP16, en Cancún en el 2010, adelantaron.
Entre otras cosas, declararon el 28 de junio como el Día de Acción Directa contra el Golpe en Honduras y particularmente se refirieron a la lucha del pueblo de Aguán, que sufre el desplazamiento, las muertes, la represión y la militarización como consecuencia de los agronegocios.
Establecemos una agenda de acción política conjunta en Mesoamérica para la resistencia, la movilización y la transformación. Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Continuaremos marchando hasta que todas y todos estemos libres, concluyen.
Vamos a compartir a continuación una intervención que realizó luego de la lectura de la declaración Ricardo Navarro, de CESTA, Amigos de la Tierra del Salvador, que es uno de los grupos que organizó este primer foro regional contra los agronegocios de Mesoamérica, en la que habla sobre la urgencia de realizar un cambio de paradigma. Vamos a escucharlo, David.
Después de la declaración que escuchamos, que recoge básicamente lo que sentimos, es poco lo que queda por agregar. Sin embargo, yo quiero resaltar que además de las cosas que hemos acordado y los compromisos que hemos asumido, yo creo que un resultado importante de este evento es que aprendamos a trabajar entre nosotros, ¿verdad? Porque venimos desde visiones distintas, igualmente válidas. Imagínense, el sector campesino, ¿cómo que no va a ser importante? Si nos da de comer, en el campo. Las mujeres sí representan más de la mitad de la humanidad. Y el ambiente a los que nos dedicamos, los de Amigos de la Tierra, o sea, son visiones totalmente válidas, pero como que con perspectivas un poco distintas. Entonces yo creo que acá lo importante es que aprendamos a trabajar juntos porque es la misma lucha que estamos dando, ¿verdad? A veces vemos algunos eventos como lo que sucedió en Honduras hace casi un año, el golpe de Estado, como un problema en los hondureños. Yo siento que fue un problema contra todos, fue un golpe de Estado contra todos nosotros, ¿verdad? Lo que pasa es que tenía que darse en un lugar, pues, ¿verdad? O sea, se dio en Tegucigalpa, digámoslo así, ¿verdad? Pues sí, pero también es para Olancho y para San Salvador y para Managua. Y yo diría que está por allá, por Venezuela, es un atentado contra nosotros. O sea, ahí nos están cerrando las posibilidades de liberación de un pueblo. Entonces, ante eso tenemos todos que luchar. Y eso nos afecta a los ambientalistas, a los campesinos, a las mujeres, a los religiosos, a los académicos, por igual, ¿verdad? En una u otra forma. Entonces, creo que lo importante de estos eventos es que veamos estos problemas como parte de la agenda a la cual nosotros tenemos que enfrentarnos. Y esto, compañeros, compañeras, es urgente. Es urgente porque hablábamos ayer de cómo están las realidades del planeta, las realidades ambientales, ¿verdad? Lo que debemos de darnos cuenta es que estamos, o sea, la humanidad ha venido alterando esas condiciones ambientales que están cuestionando la existencia de la misma humanidad.
Bueno, durante este foro también se, además de homenajear a las víctimas del agronegocio en El Salvador, puntualmente hablaron de algunos conflictos puntuales como el de Jiquilisco, que está amenazado por proyectos turísticos también, y bueno, ahí se hizo un homenaje a las víctimas, y también se homenajeó a Monseñor Romero, que Monseñor Romero, vale decirlo, porque capaz que muchos no lo conocen, fue un sacerdote católico que era, bueno, salvadoreño, un defensor de los derechos humanos, que está, o sea, y también uno de los referentes de la teología de la liberación, que fue asesinado en 1980 por la dictadura militar que estaba en ese momento en el país, bueno, y ha sido una referencia para todo Centroamérica en el tema, bueno, de las denuncias de violaciones de los derechos humanos y todo el trabajo que él hizo contra la violencia política en El Salvador. Vamos a escuchar una parte de cuando lo estaban homenajeando a Monseñor Romero en el foro contra los agronegocios en El Salvador.
Vamos ahí.
Y darnos cuenta que los recursos son de todos nosotros, y apenas somos administradores, nadie es dueño, algunos se los han apropiado. Y quizás en nombre de todas esas mujeres y de todos esos hombres que están ahorita mismo, quizás en los hospitales esperando diálisis o tratamientos que ya no les puede costear ni el seguro ni los hospitales, pedirles por todos aquellos que conocemos que están en esta batalla de la salud también, y por todos esos mártires que tampoco en veces no vamos a conocer, un minuto de silencio. Y al Creador en el que, independientemente del credo en el que estamos, pedirle que su bendición también baje con nuestra lucha. Vamos a conquistar un mundo que mejor puede ser posible si todos ponemos de nuestra parte. ¿Ok?
¡Por los compañeros caídos en la lucha!
¡Hasta la victoria siempre! Creo que esto es significativo para todos que creemos en el Ser Supremo. Y esa bendición que viene del cielo es la que tiene que iluminar nuestro camino y a conquistar un mundo mejor. Gracias.
¡Mujeres en marcha!
¡Hasta que todas seamos libres!
¡Globalicemos la lucha!
¡Globalicemos la esperanza!
¡Viva Monseñor Romero! ¡Viva!
Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
¡Viva Nicaragua!
Como todos conocemos, esta caravana, segunda caravana Yiri Yacola y Betty Cariño, vamos en zona pacífica en este municipio autónomo que está afectado por grupos paramilitares. Entonces, compañeros, cualquier accidente o incidente que vaya a pasar en contra de esta caravana humanitaria, que no vamos en plan de provocación, sino que en paz. Llevamos periodistas nacionales e internacionales, van organizaciones sociales de todo México e internacional también, y un grupo de diputados solidarios que se están sumando a esta caravana y por la causa que se está viviendo en la región. También queremos dar a conocer que mañana desde las 8 de la mañana vamos a hacer acto de presencia, tanto en la Casa de Oaxaca, Secretaría de Gobernación, la PGR. Vamos a estar, dependiendo cómo vaya el avance que va a tener esta caravana, existiendo la garantía de seguridad, ya que no hemos tenido ninguna respuesta positiva tanto del gobierno estatal ni federal, entonces sí hacemos responsable al gobierno del estado por cualquier incidente que vaya a pasar en contra de esta caravana. En el tramo de la violencia que se está viviendo es en la comunidad de La Sabana, donde está el grupo paramilitar, la UBISOR, y también las organizaciones que están cercados ahí, cerca del municipio, que es el MUL, Partido Unidad Popular. Tenemos el conocimiento que sacaron un comunicado estando aliados ellos dos, y que si que esta caravana quiere entrar a esta población, tiene que pedir permiso para poder entrar con esta ayuda humanitaria. Nosotros decimos que en el municipio autónomo no vamos provocando a nadie. La ayuda que estamos llevando es ayuda para la gente de la población que tiene más de 6 meses cercados en esa población. Durante toda esta caravana que se va a llevar, va a estar a la luz pública, va a estar transmitiendo cada media hora la información del avance que va a llevar esta caravana por la seguridad de todos nosotros. Los que estemos aquí no podamos acompañar a la caravana, estaremos haciendo acto de presencia. Tenemos varios radios aquí comunitarios, como La Trinchera, Radio Plandón, El Zapote, en todos ellos vamos a estar informando. Mañana hay una conferencia de prensa en el Hemiciclo Juárez, que está aquí en la Alameda Central. Lo tenemos, es una hora tentativa porque no sabemos a qué horas exactamente vaya a entrar la caravana en San Juan Copala, pero estamos esperando eso de 3 a 4 de la tarde para dar una conferencia de prensa y dar el avance. Tenemos aproximadamente 25 medios de comunicación que nos van a acompañar. Igual tenemos 10 organizaciones de derechos humanos, 30 organizaciones sociales de todo México en esta caravana, y estamos llevando 30 toneladas de víveres, 20 granos y 10 variables. Entonces, compañeros, muchas gracias y suerte a la caravana, y ojalá y que sea una, que salgamos con bien y una respuesta positiva. Es una respuesta que estamos dando todos nosotros los mexicanos que nos solidarizamos. Es un mensaje que le estamos dando al gobierno del estado, que con una población trique indígena no se puede jugar así de esa manera, de manera violenta que están haciendo ellos.
Y eso que escuchábamos, estábamos escuchando las palabras previas a que partiera la caravana humanitaria a San Juan Copala, que nuevamente fue impedida de llegar por los paramilitares.
La indefensión es total, la impunidad campera en Oaxaca. Paramilitares y gobiernos parecen decididos a doblegar la voluntad autónoma del municipio de San Juan Copala mediante un cerco inexpugnable que impide la llegada de medicinas, víveres y combustibles.
La caravana humanitaria prevista para el pasado martes 8 también fue impedida de llegar a destino con su carga de productos de primera necesidad por fuerzas paramilitares, las mismas que el 27 de abril atacaron con ráfagas de metralla a un convoy, terminando con la vida de Betty Cariño y del activista finlandés Jiri Jakola.
Ni las autoridades del gobierno federal ni del estado garantizaron la vida y seguridad de las 400 personas que integraron esta segunda caravana, que partió el 7 de junio de la Ciudad de México y fuera interceptada en las mediaciones del paraje conocido como La Sabana, informó el periódico Contralínea.
En esta ocasión, el riesgo inminente de un ataque armado frustró el paso a los observadores, que solo llegaron hasta el poblado de Agua Fría, ubicado a unos 5 kilómetros de San Juan Copala. Ello, a pesar de que en el convoy también viajaban 20 diputados federales de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, señaló Contralínea, cuyos periodistas enviados fueron heridos en ocasión de la primera caravana.
En tanto, desde el municipio autónomo, Casimiro Martínez Aguilar, que integra la autoridad local, señaló: el cerco se tiene que romper, poco a poco se va desgastando, los gobiernos no pueden mantener más a los asesinos paramilitares en la impunidad. San Juan Copala tiene que regresar a la normalidad y exigir que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados.
Si el gobierno estatal y el federal no pueden garantizarles la comida y los medicamentos a los habitantes de San Juan Copala, la sociedad civil, con apoyo de la comunidad internacional, tendrá que buscar mecanismos para lograrlo, y las instancias internacionales jugarán un papel muy importante ante la ausencia total del Estado en todos sus niveles de gobierno, agregó Casimiro Martínez.
El 8 de junio se cumplirán 192 días del asedio armado en contra de los indígenas triquis autónomos. Hasta ahora, ninguna autoridad ha asumido su responsabilidad de organizar el Estado de Derecho y el libre tránsito en la zona. Los paramilitares han actuado con total impunidad, pese a que portan armas de uso exclusivo del ejército, relata el periódico digital.
Casimiro también declaró que la comunidad está siendo diezmada, con permanentes acciones de amedrentamiento. Los disparos se escuchan diario y durante todo el día en San Juan Copala. Son disparos que mantienen asolada a la población, que han logrado que familias completas abandonen nuestra comunidad y que se hayan negado a entrar doctores, maestros y vendedores de productos, imponiendo un estado de sitio por la vía de las armas y la violencia.
Se aguarda que los integrantes de la caravana brinden su testimonio de regreso a la Ciudad de México sobre lo que ocurrió en la jornada del martes 8.
Bueno,
complicado.
Estaba un panorama tétrico, digamos. Vamos a escuchar una canción, David. Tal vez tenés algo ahí a mano, pero lo vamos conversando. Vos no te preocupes.
Quien dijo a mano, dijo.
Pero alguna cosa tenés que tener ahí.
Siempre hay algo en la galera.
Antes de pasar a la siguiente noticia, que vamos a ir ahora enseguida a Colombia, vamos a hacer un parate musical, digamos.
Bien, me gusta tu terminología. Para
no está buena, ¿no? Pero a ver, pero andá contándonos qué estás eligiendo, dónde lo estás buscando.
¿Joaquín Sabina?
Bueno, escuchemos a Joaquín Sabina entonces.
Disfrútenlo.
Te sobra, sabes que eres la primera. Que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Que una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, después de un momento romántico con Joaquín Sabina, volvemos.
Ahora nos separamos, ya no nos abrazamos más.
No nos abrazamos más.
Y vamos al programa nuevamente.
Volvemos.
Esta nota llega desde Colombia y dice así: vuelta al cauce. Alcaldía de Bogotá sanciona a multinacional por depredación ambiental. El gobierno de la capital colombiana decidió esta semana sancionar a la transnacional suiza Holcim con fuertes multas económicas por explotar de manera ilegal el suelo y el agua del río Tunjuelo en su actividad extractiva en el Parque Minero Industrial de la ciudad de Bogotá. En esta ocasión dialogamos con el integrante de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, Andrés Hidárraga, quien recordó que esta empresa, la Holcim, repetimos, fue denunciada ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en sus recientes sesiones en Madrid, España, y que fueron, bueno, cubiertas aquí por Radio Mundo Real. La ciudad de Bogotá ha debido invertir en reparar los daños de esta empresa sobre los márgenes del río Tunjue. 7 veces la cifra de regalías obtenidas, nos cuenta Andrés. ¿Te parece, David, si vamos a escuchar el testimonio de Andrés Hidárraga, integrante de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia?
Dale, cómo no.
Bueno, muy buenas tardes. Pues definitivamente recibimos con una gran complacencia esta noticia. Como un poco de contexto, lo que venía pasando en la ciudad de Bogotá, fundamentalmente desde mediados de los años 90, se crea un parque minero industrial que pretende extraer materiales de construcción, gravas, gravillas, arenas, para la construcción, y esto viene desarrollándose a manos de la transnacional suiza Holcim, la mexicano-americana Cemex y una empresa nacional de la Iglesia Católica llamada Fundación San Antonio. Estos predios de algo más de 300 hectáreas en el sur de Bogotá, en una zona sumamente empobrecida, con comunidades que padecen cualquier cantidad de enfermedades, hambre, en un techo de verdad que es muy indigno, y una cantidad de males que de verdad que las comunidades y las personas no nos alcanzamos a imaginar, padecen entonces de esta problemática minera que les impone el entonces el alcalde de Bogotá, el señor Enrique. Inicia este proyecto minero y bueno, empiezan a suceder una cantidad de hechos, entre otros la inestabilidad de suelos que generan inundaciones en el año 98 y en el año 2002 y en el año 2009, a raíz de la inestabilidad de suelos producida por la actividad extractiva. Se prenden de este tipo de posamiento de agua, en la medida en que la actividad extractiva de esta industria saca el agua de una cuenca hidrográfica y la deposita en otros hoyos. Estos hoyos se quedan con esta agua y generan pozamientos que traen insectos y plagas, entre otros ratones. Las comunidades viven con ello, Y a partir de la expansión que se va dando esa actividad extractiva en la ciudad de Bogotá, las industrias Cemex y Holcim y Fundación San Antonio empezaron a hacer desviaciones ilegales de la cuenca del río Tunjuelo, al punto que y desaparecieron, y tenemos pruebas de fotointerpretación satelital y geológicas que desaparecieron una subcuenca, la subcuenca Trompeta, que al igual que toda esa estructura hidrográfica es parte de la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá. Esto es desde el punto de vista ambiental y de la salud, pero por otro lado, el grave detrimento público, que es en lo que se queda corto el distrito al sancionar a estas empresas, en la medida en que en los últimos 12 años Bogotá ha recibido por concepto de regalías, toda la ciudad, algo más de 1.300 millones de pesos. Estamos hablando de 700 mil dólares tal vez, pero el distrito ha tenido que costear, se ha tenido que sacar de los impuestos de los ciudadanos 7 veces más para estabilizar los suelos tan solo en una parte de la ciudad, es decir, la parte donde se viene haciendo esta extracción minera, de tal manera que encontramos un detrimento público de más de 5 millones de dólares, perdón, que pagamos los ciudadanos para mantener la actividad extractiva de unas transnacionales que se lucran con miles de millones de dólares. Entonces, en ese sentido se queda corta la sanción que impone el distrito, pero pues evidentemente ya es bastante que la alcaldía haya tomado la decisión de sancionar y suspender esta actividad tan, pero tan vergonzosa, no solamente para el mundo en la medida en que estamos acabando con con el agua, sino también para intentar solucionar una situación medio ambiente destruido, unas pésimas condiciones de salud de los habitantes y un detrimento patrimonial que tendremos que ver cómo se sigue resolviendo. Este es el principio, como lo anunciamos en el Tribunal Permanente de los Pueblos en Madrid, donde se denunció el caso.
A propósito, este es el principio, Andrés,
de este proceso.
A propósito, justamente la pregunta que quería hacerte para finalizar es que este caso concretamente ha sido denunciado en nada más ni nada menos que ante el Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionó en Madrid apenas el mes pasado. ¿Tú crees que ha tenido esa denuncia, puede haber tenido algún efecto, que sea una de las causas que redunda en esta decisión de la alcaldía de Bogotá?
Eso que hay que entender, esta denuncia que se hizo en el Tribunal Permanente de los Pueblos como parte de toda una lucha colectiva de distintos actores sociales y populares que desde hace más de 10 años vienen haciendo estas denuncias y que nosotros las pusimos en lo internacional, pero que insisto, eso es una partecita de todo lo que hoy es resultado de la sanción que le impone el distrito a esta transnacional. Es una parte de todo este proceso que ha costado amenazas de muerte a trabajadores de esta empresa que le pusieron el freno en el año 2002-2003, a comunidades que se han también han intentado defender sus derechos alrededor de temas de salud y ambiente, y que nosotros también impulsamos desde hace varios años y que pusimos en internacional en Tribunal Permanente de los Pueblos. Por supuesto que la incidencia internacional sirve, por supuesto que la solidaridad internacional también ha funcionado, pero esto es fundamentalmente una lucha que ha ganado algunas personas amigas que tenemos en cargos administrativos en el Estado, que son excepciones en realidad, y de comunidades que han enfrentado con mucho valor esta problemática.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, música, ¿qué nos está indicando, Lucas?
Esta música nos indica que estamos yendo hacia Argentina, que estamos cruzando el charco, en nuestro caso, ¿no? Porque, bueno, significa que Raku y ese nos mandaron un aporte, como tanto que nos mandan de la
el
semana.
El aporte de la semana.
No, son varios. Ellos siempre están mandando cosas. Se puede ver mucha información enviada por Raku y ese en la página.
No, el aporte de la semana para mil voces, digo.
Ah, el aporte de la semana para mil voces. Pero además del aporte, ellos suben mucho material durante la semana que puede verse y escucharse. Más escucharse que verse, ¿no? Es más adecuado también.
Leerse
y escucharse en
leerse también entra de verse,
En www.radiomundoreal.fm.
¿Y a dónde puede escribir la gente si nos quiere contactar por nuestras prodigiosas voces o a prensa@radiomundoreal.fm?
Por ejemplo,
voces.
O vamos a, y en la tuya personal podemos poner.
Pero el programa mismo es milvoces@radiomundoreal.fm.
A David Matioli @gmail.com, ¿no?
Y a Lucas Silva.
No sabemos, ninguno sabe la del otro, un desastre.
Bueno, no importa. Vamos, los medios de comunicación ya están puestos.
Dale. Es una ridiculez. Entrevista a Diego Gurbich, ideólogo y activista del colectivo Sal Si Puedes, dice la nota que mandan hoy nuestros compañeros de Argentina. La construcción de un emprendimiento urbanístico en una zona serrana de la provincia argentina de Córdoba preocupa a un grupo de pobladores. Sobre 150 hectáreas, el proyecto Estancia La Obera prevé la edificación de un complejo residencial y un hotel 3 estrellas. La Obera se desarrollará en Sal Si Puedes, una localidad ubicada a 36 kilómetros de la capital provincial y a 685 metros sobre el nivel del mar. Estará compuesta por 3 torres de 78 apartamentos cada una, un hotel con 72 habitaciones y una reserva natural. La idea de conservar un área como reserva natural claramente tuvo el objetivo de venderlo como un proyecto verde, dice Gurbich, biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Ya sobre el final de la conversación con Raku y ese disparó: si yo tuviera los medios que tiene el grupo empresario o el gobierno, en 15 días hago que toda la gente tenga una opinión en contra del proyecto, manifestó. Vamos a escuchar lo que decía Diego Gurbich, el ideólogo y activista del colectivo Sal Si Puedes.
¿Querés comenzar presentándote, contándonos quién sos, bueno, tu nombre, tu edad, a qué te dedicas y cómo te sumás al colectivo Sal Si Puedes?
Bueno, mira, yo soy biólogo, soy, bueno, doctor en biología, investigador de CONICET. Tengo 35 años, aparte, bueno, soy docente en la universidad. Y bueno, mirá, en realidad yo soy de Córdoba. Hace unos años nos mudamos acá a Sal Si Puedes, que es un pueblito que está a 30 kilómetros de Córdoba. Y bueno, a partir un poco de ahí empecé, digamos, a tratar de mover un poco la cuestión ambiental acá, que no había nada. Yo, digamos, soy un poco el que me fue creando de a poco el colectivo Sal Si Puedes, digamos, o sea, con otro grupito de gente que fue mutando, pero bueno, no me echa un poco la historia.
Claro, claro. ¿Qué es el colectivo Sal Si Puedes?
¿Qué hace?
¿Qué es? ¿De qué se trata el colectivo
Sal Si Puedes? Básicamente una organización social de un grupo de vecinos que se reunieron. El detonador, digamos, que lo creó fue este mega emprendimiento del Grupo Dinosaurio. Algo habrás leído, ¿no?
Sí, claro, claro.
A partir de eso es como que se arma el grupo, digamos. Como te decía antes, yo venía un poco jodiendo de antes para hacer una especie de grupo ambiental que en Sal Si Puedes, por una serie de problemáticas, digamos. Esto es una cosa particular, pero en realidad hay un montón de problemáticas ambientales, sociales, digamos, que siempre se mezclan un poco. Y bueno, el grupo es básicamente eso, un grupo de gente comprometido con el pueblo y el ambiente y obviamente lo social, reunido un poco a partir de este emprendimiento, pero cuyo objetivo ahora va un poco más allá, digamos, de lo que es este mega emprendimiento.
¿De qué se trata este proyecto Estancia La Obera?
El proyecto es básicamente un hotel de 3 estrellas sumado a 3 torres de departamentos, de unos 70 departamentos cada uno, alrededor de 200 departamentos, salones de usos múltiples, con un proyecto medio turístico, ecológico, entre comillas. Bueno, es básicamente eso, digamos.
ustedes vienen analizando este emprendimiento en torno a los mitos, ¿no?, que hay sobre él. Y uno de ellos dice que la hoguera se autoabastecerá de agua. Sí. Además, citan estudios independientes que demuestran que es técnicamente imposible el proyecto. Sin embargo, ¿no?, el gobierno provincial hace poco tiempo probó diferentes estudios de factibilidad.
Sí, exactamente, digamos. Eso es un gran problema que hay acá en Córdoba, digamos, que aparecen estos emprendimientos inmobiliarios que ahora están de moda, se instalan donde quieren y la provincia le da la factibilidad de agua en base a información que solo ellos tienen, ¿no? Aquí hay una cuestión clara, digamos, o sea, el problema no es que ellos no van a tener agua, el problema es quién se va a quedar sin agua. Básicamente, digamos, si se instala este grupo en Salsipuedes, con el poder de lobby que tiene esta gente, digamos, ¿quién se va a quedar sin agua? ¿Ellos o los pobres vecinos, digamos, que viven en el pueblo? Y esto se está dando en muchos lugares. O sea, realmente el tema de los conflictos, la lucha por el agua, se están empezando a dar acá en Córdoba, se están empezando a ver y se van a empezar a dar cada vez con más frecuencia, digamos, por este tipo de cosas, digamos. O sea, desmanejo del gobierno sumado a un reparto del agua completamente no equitativo, ¿no?
El proyecto prevé afectar solo 4 hectáreas y con el resto hacer una reserva natural. Bajo estas condiciones, ¿piensan que la actividad de los habitantes del hotel y los departamentos generarán un impacto tan considerable?
Mira, acá hay dos cosas. En realidad el proyecto fue mutando a medida que pasó el tiempo. El proyecto en realidad cuando sale en el 2007, porque el proyecto digamos surge más o menos en el 2006-2007, era directamente un hotel con cancha de golf. Cuando salieron eso, salimos a decir, bueno, ¿cómo va a tener una cancha de golf con la cantidad de agua que necesita para regar, etcétera, etcétera, digamos, y mutó a este nuevo proyecto que es una reserva natural. El tema que claramente tuvo el objetivo de venderlo como un proyecto verde, disfrazar algo de verde. Incluso los primeros titulares que salen del año pasado es el grupo Dinosaurio invertirá 10 millones de dólares o algo así en una reserva natural. En realidad no, digamos, la reserva natural no, invertirían en el complejo.
Claro.
Con el tema de la reserva natural, o sea, a ver, nosotros no estamos, digamos, no está mal, digamos, entre que hagan eso y que llenen todo eso de casas, hay una gran diferencia.
Seguro.
Obviamente, digamos, tampoco nosotros estamos diciendo, bueno, que está completamente mal. El tema es que más allá de eso, o sea, más allá que no toquen el bosque, claramente no van a tener el agua que necesitan. Hay otra cosa, digamos, ellos hablan de una reserva natural y dentro de las actividades, por ejemplo, es andar en cuadriciclos por la reserva. O sea, biológicamente una ridiculez, digamos, una reserva natural con 20, 30 personas andando en cuadriciclos por la reserva permanentemente, con el ruido que eso genera, etcétera, etcétera, tampoco es muy reserva.
¿En qué consiste el convenio que firmaron el Grupo Dinosaurio y la Secretaría de Medio Ambiente para liberar fauna incautada? ¿Es solo un maquillaje ecológico como lo que vos mencionabas recién?
Sí, exactamente. Eso fue lo primero que salió fue ese convenio. O sea, hicieron ese convenio con la provincia sin estar aprobado absolutamente nada. El convenio son 2 carillas que técnicamente no dicen nada. Yo no soy especialista en el tema de liberación de fauna, pero apenas veo eso, empiezo a buscar por internet, me contacto con otros investigadores de CONICET principalmente, y lo primero que encuentro que ante fauna incautada lo último que se hace es liberarla inmediatamente por un montón de razones, digamos, hay razones de higiene, de salud, de los animales. Tampoco se puede traer animales que vienen de otras regiones. Generalmente muchos de los animales, por ejemplo, que vienen de tráfico de fauna tienen enfermedades por el hacinamiento a los que están puestos, digamos. O sea, era lo que querían hacer, era completamente, es lo último que se debe hacer cuando uno tiene fauna incautada. Lo que se debe pensar es que, bueno, esto largaron esta idea para venderlo de verde.
Otro de los mitos que mencionan es que la hoguera generará numerosos puestos de trabajo, y desde el colectivo afirman que mayormente serán temporales o altamente especializados. ¿Cuál es el grado de desempleo que existe hoy en Salsipuedes y cuál es su actividad económica principal?
Mira, el grado de desempleo, la verdad que no sabría decirte cuán alto es, pero probablemente sea relativamente alto. Salsipuedes, básicamente, si bien tiene sus orígenes como un pueblo turístico, una típica villa serrana, hace unos 15 años se ha transformado en un ciudad dormitorio de Córdoba. En realidad, la principal fuente de ingresos de Salsipuedes es la gente que trabaja en Córdoba y vive en Salsipuedes. Esto pasa, digamos, todo lo que es el Gran Córdoba, digamos, no es. La actividad turística prácticamente no existe y la industria obviamente menos, digamos, y prácticamente nada. El tema del trabajo, el tema, digamos, es la primera bandera que sacan cuando hacen esta cualquier tipo de emprendimiento, digamos. O sea, uno ve las grandes mineras que están llegando a Argentina y dicen, y vamos a dar trabajo.
Claro.
El trabajo es una parte de todo, de todo el efecto, tanto positivo como negativo, digamos. O sea, el trabajo... Claramente hay mucha digamos, hay mucho de marketing atrás, digamos, mucho de prensa, de decir, bueno, lo más importante es el trabajo, cuando en realidad por ahí es importante, por ahí no. En este caso pensamos que no, por algún otro ejemplo que tenemos, digamos, o sea, hay el hotel Howard Johnson que está en Río Ceballos, una localidad cercana. La cantidad de gente de Río Ceballos que trabaja en él es muy poca. Gran parte de los servicios, por ejemplo, la compra de alimentos, no la hacen en Río Ceballos, sino, por ejemplo, me decían que la carne la traían de Buenos Aires. Entonces, en realidad, la capacidad de generar trabajo es muy poca. En general, mientras más grande el emprendimiento económico, está mucho más concentrado la ganancia y dan relativamente dan muy poco trabajo. Esto pasa en todos lados.
Claro,
la bandera del trabajo es una bandera que hay que tomarla entre comillas, porque, bueno, de cualquier manera, si bien trabajo obviamente es positivo, lo que pasa es que eso hay que restarle todos los costos, todos los negativos del emprendimiento.
Y respecto al turismo, ¿no consideras que un emprendimiento de esta envergadura puede llegar a posicionar a Salsipuedes como un destino quizás más atrayente?
Mira, Salsipuedes no tiene ningún atractivo turístico particular, básicamente porque no tiene río. Acá, digamos, la gente que viene a Córdoba viene básicamente a buscar agua, a río. El río Salsipuedes prácticamente desapareció. Prácticamente mucha más alternativa hay. Y hay una cosa interesante, este proyecto, digamos, está pensado para que todos los turistas pasen todo el tiempo dentro del establecimiento. O sea, es un... es un proyecto turístico puertas adentro. Esto significa que la gente va a estar ahí y va a pasar todo el día ahí. Por lo tanto, la capacidad, digamos, de desbordar dinero para el pueblo no existe, porque no tiene que ofrecerlo.
Además, destacan que la Obera representará, bueno, esto que vos decías, ¿no?, para la localidad un alto costo económico en servicios como agua, energía, tratamiento de basura, infraestructura. ¿Imaginan que esta gente no pagará por lo que consuma? ¿O saben de algún acuerdo alcanzado con el municipio que los eximiría de esta obligación?
Nosotros, como decimos eso, en realidad no es que no van a pagar por los servicios, pero a la municipalidad le cuesta, digamos, a cualquier estado le cuesta mucha plata mantener los servicios. Por ejemplo, hacer la ruta, hay una parte de la ruta que en este momento la han terminado, digamos que ha quedado una ruta muy bonita, y eso al Estado le cuesta. O sea, toda la obra de infraestructura que hace el Estado le cuesta. El basural que tenemos acá, un basural a cielo abierto, digamos, a menos en saber lo que es un basural a cielo abierto.
Sí, claro.
Un basural a cielo abierto, y eso lo mantiene el Estado. O sea, no hay, digamos, eso lo mantiene con los impuestos. Para que tenga una idea, todo este emprendimiento va a significar que al pueblo van a venir un 10% de los habitantes más que tiene actualmente. O sea, hay más o menos unos 10.000 habitantes en el pueblo, un poquito más, y va a haber 1.000 habitantes más. Por lo tanto, se va a generar 10% más basura, por lo menos 10% más de demanda de agua, y etcétera, etcétera. En general, eso al pueblo le cuesta en servicios. O sea, gran parte de los servicios públicos están subsidiados por el Estado. Eso pasa en todos lados, digamos. O sea, el Estado subsidia en general la mayor parte de los servicios públicos. Y esto es típico de estos empresarios, digamos. Eso, en realidad, ellos invierten una cantidad de plata, pero el Estado le tiene que hacer toda la estructura en cuanto a caminos, etcétera, etcétera, para que puedan invertir acá, ¿no?
Bueno, y de esta manera, David, estamos llegando al final de este programa.
¿Ayudando al final?
Estamos llegando. Está de vivo. Estamos terminando.
Estás como acelerado,
sí,
te veo.
Sí, es que hay partido, David, vos entendelo. Bueno, terminamos el programa 104. Y bueno, vamos a empezar a preparar ya pronto el 105, Puente Carrasco.
Terminamos el programa y ya yo ya me imagino que vas a estar con la computadora pensando ya en el 105.
No, bueno, tal vez no tan así, pero te voy a mandar un tema desde acá. Un tema de Chango Espaciú. ¿Conoces a Chango Espaciú?
No tengo el gusto.
Un argentino. No que sabría. Justamente va a estar en unos días, dónde? Va a estar en la Sala Citarroz.
Ah, sí.
O en el Solís, no sé dónde, pero está muy interesante para conocerlo. Seguramente, tengo muchas ganas de ir.
¿Vas a pagar la entrada?
Espero no pagarla. Pero bueno, te mando el tema y con esto nos despedimos. Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes y felices fiestas mundiales.